Doctor José Manuel García Porta. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Juan y Citrón y Jimena Laperi y Federico Duchetto, saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Muy bien, ¿cómo está usted?
Bien, bien. Con un día de mucho calor, pero bien.
Bueno, pero vio que hoy está bastante más fresco que la jornada de ayer.
Sí, pero bueno. Es Santa Fe.
Es Santa Fe, claro. Ya lo conocemos. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y le agradezco que se tome unos minutos para charlar con nosotros. ¿Cómo está viendo esta situación que se está viviendo con la Corte Suprema de Justicia, con las presiones denunciadas por Lorenzetti por parte del Gobierno Nacional? ¿Cómo lo está viviendo usted?
Bueno, mire, yo creo que esta actitud es un avasallamiento a la magistratura, la independencia del Poder Judicial. Yo creo que en este país nunca hubo una independencia plena del Poder Judicial. Uh-huh. Ha sido siempre el poder más débil, ha sido siempre el poder en la cual estaba por debajo de los otros dos. Había condicionamientos, pero condicionamientos porque los propios jueces permitían. Ahora creo que esto es de suma gravedad, porque ante tal avasallamiento, eso es cuando reaccionan todos los colegios de magistrados de la República Argentina, hasta el presidente de la Corte, para decir, bueno, basta con esto. Uh-huh. Yo creo que tuvimos que llegar a este punto tan grave, de que por una ley, ¿no es cierto?, se quiera, fundir el fuero penal o desbastar el fuero penal para tener sentencias favorables. Yo creo que esto es muy grave, creo que esto no hace a la República, creo que una República es la división de poderes. Y mire, yo creo que uno de los temas fundamentales y tal vez más grave de la Argentina es la no independencia del Poder Judicial. Yo creo que no habría tanta impunidad, no habría tanta corrupción. Y me parece que era hora de que se reaccione y que se luche por esto, porque realmente, si no, esto es una democracia formal y no es una república. Me parece que, insisto, es lamentable haber llegado a esta situación para darse cuenta de que el Poder Judicial ha sido siempre condicionado. Pero condicionado porque los jueces permitían, hubo como un servilismo, como un condicionamiento. Una vez hace poco leí un artículo, la justicia tiene miedo, y cuando había factores de poder tienen miedo. Hay que ser libre, hay que ser independiente. Yo creo que esto que sirva, esto que es un punto de partida para comenzar a que el Poder Judicial en definitiva sea un poder soberano. Uh-huh. Y que realmente haya premios y castigos, que realmente haya sanciones para aquellos que infringen la ley, sea uh-huh. quien sea uh-huh. el actor, o sea el actor penal, sea quien sea el imputado. Uh-huh. Y creo que es hora de que realmente asumamos la responsabilidad de ser un país serio.
Uh-huh. ¿Cómo tomó usted las declaraciones de la presidenta Cristina Fernández el día domingo en este acto público que se realizó, en esta fiesta pública, como algunos la llamaron, festejando el Día de los Derechos Humanos y de la Democracia, cuando hizo mención a los jueces y dijo que los jueces deben respetar la voluntad popular?
Bueno, la voluntad popular, según la presidenta, no lo dijo, está representada, digamos, en el Congreso de la Nación, porque los diputados y senadores son elegidos por el voto popular. Pero también es cierto que en una democracia las mayorías deben respetar el derecho a las minorías. Uh-huh. O sea, para eso está el Poder Judicial, para que haya un control de constitucionalidad de las leyes. O sea, el Poder Ejecutivo y Legislativo sancionen y promulgan, el Poder Judicial interpreta y aplica esas leyes. Uh-huh. En la interpretación de la ley, ante un proceso en concreto, creo que no hay ningún obstáculo para que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos, sino entonces no había aquello de concepto moderno de la democracia, los frenos y contrafrenos, o pesos y contrapesos. Uh-huh. Es decir, el Poder Judicial que sea garante de la ley y de la Constitución, y que si una ley es inconstitucional, tenga la absoluta libertad para declararla inconstitucional. Claro, en una democracia todas las leyes que surgen del Parlamento es la expresión del voto popular, pero en un Parlamento también hay mayoría y minoría. Uh-huh. Y además, entonces, si el Poder Judicial no está para hacer cumplir la ley, entonces ¿para qué existe el Poder Judicial?
Claro, claro.
Entonces me parece que esto es un tema básico, fundamental en un Estado de Derecho.
Uh-huh. Ahora, yo lo que pienso, inclusive aplicando un poco también el sentido común, digo, la la envergadura de un juez, la posición de un juez, el rol de un juez, inevitablemente me imagino que presiones siempre existieron, tanto de un lado como del otro. ¿Está también en la Corte Suprema, está en, así sea una cámara, o está inclusive en la vocación misma del juez en no aceptar y no ceder ante esas presiones y tratar de actuar con la voluntad propia y con la interpretación propia de la ley?
Sí, correcto, que no le quepa dudas. Pero esto es histórico. Es decir, tanto a nivel corte, cámaras y jueces, sí, hubo toda la vida condicionamiento. Nunca fue un poder realmente independiente. Ahora, y me parece que eso es lo malo, uno de los graves problemas de este país. Uh-huh. Y le insisto, tuvimos que llegar a esta situación de gravedad para que puedan reaccionar. Entonces, me parece que los jueces deben de una vez por todas tomar un rol protagónico, un rol de independiente, al margen de los poderes políticos, económicos, sociales, etcétera. Entonces, así sí vamos a hacer un país en serio. Así sí se va a poder definir situaciones en las cuales son contrarias a la ley. Así se va a poder decir, bueno, usted merece un castigo, usted un premio. O sea, que haya sanciones para que lo infringan la ley y que no haya sanciones para los que actuaron bien. Entonces, me parece que históricamente ha sido esa la situación en la cual lo he vivido durante muchos años en la magistratura. Uh-huh. Hay que ser, es difícil a veces poder luchar contra las propias estructuras internas, pero también es cierto que ante esta situación, bueno, por lo menos se reaccionó. Espero que sea una conducta que de aquí en más siga, sea coherente en el futuro, ¿no es cierto? Y que esto sirva para poder, si se quiere, fundar una nueva república y que un poder judicial pueda aplicar tranquilamente, decidir cuándo una ley es correcta y cuándo una ley no es correcta, o sea, es inconstitucional. Y me parece que ese es el rol fundamental de la justicia, interpretar la ley y aplicarla al caso concreto.
Con respecto de las presiones, Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema, hace unas semanas declaró que son alegatos de orejas, que no hay presiones, o al menos que la Corte no sufrió presiones en cuanto a la ley de medios, y dijo que son alegatos de oreja, que no es algo que se pueda sentir como una presión. Dijo que presión se hace cuando hay una amenaza. Y de un ejemplo, que por ejemplo, si él está en un restaurante, cenando, y llega alguien que está vinculado, en este caso sería alguien del gobierno, y le dice, oh, qué suerte que te encuentro, por ejemplo, y le hace el cuento, dijo que él no lo toma como una presión, sino que lo toma como un alegato de oreja. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, las presiones, cuando se ejercen sobre el Poder Judicial, son alegatos de oreja, sea de un amigo, sea de un miembro del... son alegatos de oreja, quiero ver esta situación, mira a ver si podés, o sea, en definitiva, ahora, es el juez que se deja presionar o no. Yo puedo estar en un restaurante almorzando y puede sentarse una persona a mi lado y decirme, mire, usted tiene un ca... Y bueno, pero yo por eso no me voy a sentir... Por supuesto que puede no sentirse presionado. Ahí está en juego, la entereza del juez. O sea, la entereza moral, la entereza... inmoral y técnica.
Él lo tituló como un accidente propio del ejercicio de la profesión que tiene.
Bueno, Zaffaroni es muy ambivalente, dice una cosa, otra. Perteneció al Poder Judicial un tiempo, se retiró, volvió a ingresar, se retiró. Sí, son juegos de palabras. Yo con los juegos de palabras no me manejo. Acá o se dejás presionar o no te dejás presionar. Las presiones vienen por un alegato de oreja, no van a venir en forma pública.
Claro, por eso la pregunta.
Por eso, me parece que es un juego de palabras que no tiene sentido. Yo creo que hay que manejarse concretamente con realidades, ¿sí? Y una de las formas de presionar es un alegato de oreja, un llamado telefónico, un llamado personal, etcétera. Y me parece que acá está, ante una presión, o como usted quiera llamarle, juega entonces el rol del juez, o sea, la independencia, la entereza, la concepción de para qué está ejerciendo la magistratura. Uh-huh. Entonces me parece que sí, por supuesto que se da en todos los momentos, se da en una, tanto en estados de derecho como no, estas situaciones. Pero bueno, pero acá está en juego la persona, o sea, el juez debe ser un artífice de la ley. Primero, representa al Estado, y si representa al Estado, tiene la obligación de hacer cumplir la ley, independientemente de las cuestiones políticas, económicas, sociales, etcétera. Así que, en definitiva, juegos de palabras no, vamos concretamente a si se deja presionar o no se deja presionar.
Me parece fantástico.
¿Y son más comunes de lo que uno cree este tipo de intentos de presiones? Después, bueno, lo que haga cada magistrado quedará, por supuesto, en la clase de persona que es, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo recuerdo una vez, cuando yo ya dejé la magistratura, ante un ofrecimiento que tuve a nivel... Un legislador me dice, ¿cómo no lo voy a respetar si cuando yo le pedí por la libertad de un preso, usted prácticamente me echó? Ah, bueno, le digo, entonces, ahí está. Entonces, me parece que es necesario, una vez por todas, digamos, el poder judicial en abstracto es maravilloso. Ahora el tema es que las integra. Deben de una vez por todas no tener temor, porque la justicia tiene temor. Y el temor era hacia el poder político, hacia el poder económico, cualquiera fuera el momento político determinado, ¿no es cierto? Cualquiera fuera el color político, pero hubo siempre un condicionamiento, y eso hay que decir basta. Espero, como dije recién, que esto sea un punto de partida y que no sea que mañana se olviden de lo que hoy surgió como una manifestación espontánea de los jueces cuando se vieron tan avasallados en sus libertades.
¿Cuál es su opinión de la actitud de este gobierno? En el sentido de que yo había arrancado el programa diciendo que a mí me da la sensación de que confunde la definición de Estado, que este gobierno cree que el Estado es el gobierno, sin embargo el Estado es de todos, y que el gobierno se ha ido adueñando o ha ido haciendo de algunos instrumentos del Estado cuestiones partidarias, como por ejemplo el INDEC, como por ejemplo la FIP, entre otros. Digo, esto también fue un intento quizá de someter a la voluntad del gobierno a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opinión tiene acerca de este gobierno y esas actitudes que tiene el gobierno?
No, por eso, yo creo que este gobierno, si bien en su momento empezó bien, y que era realmente, y que uno vio logros, vio determinadas... determinados hechos importantes, ¿no es cierto? Pero bueno, esto después se fue, con el tiempo, se fue, digamos, degenerando esta situación y se llegó al extremo de, como dijo usted, de que el Estado no es el poder ejecutivo o un poder legislativo con mayoría automática o absoluta. Me parece que esto es, digamos, un Estado es la división de poderes, es fundamental. Y en definitiva, creo que en estos últimos tiempos, estos últimos momento que estamos viendo, creo que ahora el real protagonista es el pueblo, es la gente, el ciudadano, ¿no? Que está diciendo, yo quiero esto. Me parece que entonces es donde se reacciona el ser humano, reacciona el individuo, diciendo, bueno, pero ¿cómo? Yo en un principio me parecía esto, bueno, pero creo que hoy no. Entonces me parece que el Estado es división de poderes, y en la división de poderes hay que respetar la mayoría, respetar las minorías. Y creo que la esencia de la democracia es el consenso, ¿no? Es el diálogo, por lo menos para llegar a un consenso o no, pero me parece que el diálogo es la esencia. Todo gobierno democrático tiene que haber diálogo. Y el límite de la democracia es la ley.
Y en este sentido le pregunto, ¿en este último tiempo piensa que hay un descreimiento de parte de la gente del Poder Judicial que está acentuado en algunos casos por este tipo de presiones?
No, yo creo que el deterioro y el descreimiento surge desde antes de esto, ¿no? Yo creo que hay un descreimiento hacia las fuerzas, hacia el Poder Judicial, como también un descreimiento hacia las fuerzas policiales, ¿no es cierto? Entonces, este descreimiento que viene desde antes, desde un tiempo sobre el Poder Judicial, es justamente por aquellas resoluciones o aquellas decisiones del Poder Judicial, bueno, que o las causas prescriben o prescribían, o las causas se archivaban, o las causas nunca tenían una decisión, una resolución definitiva, y que podía haber una justicia para ricos y otra para pobres. Entonces me parece que este descreimiento viene desde hace tiempo, y ahora se ha agravado a través de este atropello irracional hacia el Poder Judicial.
Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Que tenga buenas tardes.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Muy amable.
Escuchamos la palabra del doctor García Porta, José Manuel García Porta, ex juez.